La Ventana, con Marta del Vado.
El último tramo de esta ventana se lo vamos a dedicar a las sin sombrero, como se llamó a las creadoras de la generación del 27, a raíz de una anécdota que contó una de ellas, la pintora Maruja Mayo.
Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
El sombrero era un símbolo de estatus social y ellas decidieron quitárselo en un acto de rebeldía para luchar por la igualdad de derechos. El legado artístico de esta generación de mujeres, su relevancia política y social, permaneció en la sombra durante décadas, a diferencia de lo que ocurrió con sus contemporáneos hombres. Distintas investigaciones las han ido recuperando e incorporando al relato colectivo. Y hoy nos vamos a acercar a ellas un poquito más desde las cartas que ellas mismas escribieron en una nueva entrega de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura Piñero, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Empezamos a ver, el punto de partida de hoy es una exposición que se encuentra en el Fernán Gómez de Madrid hasta finales de enero.
Sí, hay varios proyectos actualmente que nos van a llevar hasta ellas, empezando por esta muestra que reúne más de 400 piezas, entre obras de arte, fotos, documentos, objetos personales y, por supuesto, cartas. Está comisariada por la escritora, gestora cultural y cineasta Tania Bayó, que ha firmado 3 libros sobre las sin sombrero, 3 documentales, además de promover iniciativas educativas. Su historia con ellas, Marta, arrancó en 2009 cuando en una cena con amigos, hablando de Lorca, se hicieron una pregunta que a Tania le marcó. ¿Por qué no habían trascendido también las artistas femeninas de esos años? Ahí arrancó un largo trabajo de documentación. Se acercó primero a investigadores que ya llevaban años estudiándolas, a sus descendientes, y cuando comprobó todo el valor que tenían, se propuso darlas a conocer. Bucear en la correspondencia propia o de sus parejas fue fundamental para tirar del hilo.
Los fondos epistolares, como los diarios o las notas, son la única manera que tenemos de recuperar su propia voz. Es muy complicado recuperar la figura desde la vitalidad, desde la vida, ¿no? No desde el recuerdo lejano. Yo las quiero a ellas y las quiero a ellas hablando de sí mismas. Se alberga ese espacio más profundo de intimidad.
Me contaba Tania que en esto de las cartas destaca a Carmen Conde, poeta, dramaturga, maestra cartagenera, primera académica de la RAE. Gracias a ella, a la correspondencia que conservó, conocemos a otras creadoras. En Cartagena se conserva su archivo, el más completo de toda esta generación. Incluye, Marta, más de 25.000 cartas compartidas durante casi todo el siglo XX con las personalidades más relevantes del mundo de la cultura. Carmen, a diferencia de otras contemporáneas, no se exilió. Eso nos permite leer tesoros como este, una misiva que le envió a la escritora cubana María Loinaz.
Amiga mía de las lunas quemadas y los trenes vespertinos, a mí no me cuesta trabajo escribir cartas. Lo que me da el trabajo es mandarlas. García Lorca está aquí, viene muy frecuentemente a mi casa y quizá en este momento se esté paseando por el jardín. Me gusta su sonrisa y su modo de saludar. Aprieta la mano hasta hacer daño. A mí las personas que me dan la mano sin apretar me dan ganas de cortarla. Y es hermoso saludar así, con esa alegría, con ese sincero regocijo de encontrarle a uno. Te envío la primera flor de mi framboyán. Son los únicos en Cuba que alguna vez pueden verse sin hojas. Y de pronto en mayo se cubren de flor, una flor roja, bermeja más bien, de modo que vistos de lejos parecen grandes sombrillas encarnadas. Te saludo desde mi primavera ardiente y olorosa, fuego, agua y viento en el jardín, en el corazón.
Carmen y su marido, el escritor Antonio Oliver, que luchó en el bando republicano, decidieron no exiliarse y afrontar las consecuencias de quedarse en España durante la Guerra Civil y el franquismo. Vivieron escondidos, de hecho, durante una etapa.
Sí.